RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10. Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Morín.
Bienvenidos, estimados oyentes de Contando Hasta 10, una vez más en compañía de ustedes tratando diversidad de temas. En la emisión pasada quedamos con algo reflexivo alrededor de la capacidad que cada uno de nosotros debemos tener a la hora de tomar la decisión sobre donar nuestros órganos. Alfonso, de nuevo la bienvenida.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Buen día, compañera Mónica, buen día a nuestras queridas estudiantes que nos acompañan hoy. Continuamos con este tema de la donación de órganos, un tema, lo decimos, ¿no?, bastante impactante, pero igual tenemos que posicionarlo y tenemos que desarrollarlo, cotidianizarlo para poder hacerlo realidad en una sociedad de avanzada, en una sociedad que se permite superar ciertos elementos de tradición y colocarse a la vanguardia en muchos sentidos. Y creo que este es un tema significativo. ¿Cómo nosotros mismos podemos albergar vida, dar vida, ofrecer vida a través de nuestra propia vida?
Y es que las ganas de vivir se ha visto contextualizada en diferentes ocasiones. Fue quizás hacia el año de 1993 cuando se realizó la primera donación de un órgano. Aunque fue un intento fallido, pero fueron los inicios hacia 1933. Ya en 1949 se empezaron a realizar otros 5 trasplantes del riñón. Y finalmente hacia el año de 1947 se logró en la ciudad de Boston el primer trasplante renal entre humanos como resultado precisamente de supervivencia de un receptor, una joven en coma profundo por uremia en anuria desde hacía días y días, había entrado en un estado de shock séptico secundario, resultado de un aborto complicado. Sin embargo, estas fueron las primeras experiencias, las primeras decisiones. Ya hacia el año de 1950 en Chicago se realizó en Estados Unidos el primer trasplante también renal con implantación intraabdominal a una mujer afectada de poliquistosis renal y con función precaria, a la que se le extrajo uno de sus riñones y se le sustituyó por otro riñón. A los 2 meses se comprobó que el riñón definitivamente tenía una buena función. Entonces la ciencia avanza y con ello pues la posibilidad de vivir. Hacia el año de 1954 se realiza también otro trasplante renal con éxito, un riñón entre gemelos univitelinos, y durante la década de los 50 se avanzó en la investigación inmunológica, siendo en 1958 en Boston donde se realizó un trasplante utilizando dosis de inmunosupresores. El riñón sobrevivió, aunque la paciente desafortunadamente murió, pero muy ajeno a esta situación por causa de una infección. Entonces se avanza con la ciencia, se avanza con acciones a favor de la vida. En 1963 también en Bruselas se realizó el primer trasplante renal. En 1964 igualmente con el tema del riñón. Y poco a poco, hacia el, por ejemplo, en 1963 se vino a hacer un trasplante de hígados. Entonces ha sido un proceso histórico que ha adquirido cierto protagonismo en la historia de la vida de cada uno de nosotros. Y yo también me atrevo a hacerte la siguiente pregunta, Alfonso, y lo digo desde la posición que yo a veces asumo frente a si soy capaz de donar o no mis órganos y los órganos de mis seres queridos. ¿Qué tal yo estuviera en esa situación, cierto? ¿Qué tal por X o Y circunstancias de la vida tuvieran que donarme a mí? Entonces yo me atrevería a decir que ahí sí mi postura cambiaría y diría, Dios mío, anhelo un donante, anhelo que alguien me comparta su órgano.
Por eso en el programa anterior hablábamos de eso, ¿no? De la postura de tanto del donante como del receptor, ¿no? Cómo tenemos una mirada distinta, ¿no? Pero en relación a la historia, pues yo me atrevería a plantear algo que es controversial, que de pronto ha circulado en esto, en este ámbito, y que sería necesario como que nosotros tocáramos, ¿no? Si uno ve la historia se ha desarrollado alrededor del trasplante de riñón, básicamente, ¿cierto? Ha sido como el más fácil, pero ya cuando se empezaron a trasplantar órganos, digamos, mucho más significativos y mucho más definitorios de lo que es cada persona, como por ejemplo el corazón, empezaron a darse unos fenómenos bien extraños, ¿no? Por decir algo, que esta persona que tenía una cierta, recuerdo el caso de un pelado al que le gustaba mucho el rap y le gustaban mucho las papas fritas, y la otra persona, la receptora del órgano, era una persona muy, muy rigurosa en su dieta, una persona muy juiciosa y muy formal, le gustaba la música clásica, y después del trasplante le empezó a gustar mucho el rap y también las papas fritas. Entonces dice uno, pues hay compromisos a diverso nivel, ¿no? Es decir, de pronto un riñón no tiene
tanto significado,
¿cierto? O sea, como que no está definida la personalidad del donante en ese órgano, pero hay órganos que sí tienen una incidencia muy fuerte, ¿no? Y pues pienso yo que hay algo muy interesante que abordar.
A ver, Alfoncito, en lo que tú hablas, a punto personal, digo que sí, sí hay algo espiritual en eso. Porque todo lo que somos como seres humanos también vincula nuestro cuerpo, ¿sí? Si yo soy una persona que me gusta salir a tomar, no sé qué, pues mis órganos hacen parte de eso, ¿sí? Entonces también hay una vinculación, todo se vincula, cuerpo, alma y espíritu. Entonces si no se vinculara ninguno, pues no habría eso que tú dices. Siempre hay una marca, siempre dejamos una marca en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser.
Y quizás el órgano más implicado en esta hermosa tarea es la del corazón, ¿cierto? El trasplante de corazones. Y como dato curioso, yo les comparto esta información. Hacia el año de 1985 y 86 se realizó en Colombia el primer trasplante de corazón. Y mira que, revisando aquí una página de internet, precisamente el periódico El Tiempo, con un titular muy hermoso que dice: 5 años del primer trasplante de corazón en Colombia, brindis por un corazón ajeno. Mira, tan motivante y tan hermoso que es invitar a la gente a que donen sus órganos a favor, como lo hemos venido reiterando desde el programa anterior, de otro ser humano, de que viva, o la supervivencia de otro ser humano. Finalmente nosotros nos preocupamos por siempre mantenernos vivo y por disfrutar la vida. Yo pienso que a una persona a la que se le dona un órgano, se le dona un riñón, pues disfrutará la vida incluso más de lo que uno la disfruta.
Y más que en Colombia, ser un donante voluntario es algo muy sencillo. Lo único que hace falta es comunicárselo a los familiares mientras uno está en vida y estar sano en el momento de fallecer. No haber padecido enfermedades como hepatitis, como sida, cáncer o tal vez algunas enfermedades infecciosas. Y a la hora de ya haber perdido, ya tener como muerte cerebral, lo único que hace falta es la decisión de los familiares.
Perfecto, Andrea, y yo quiero invitarte a ti y a todos los oyentes a escuchar este tema que nos hace el cantante Víctor Heredia, Razón de Vivir. Ya regresamos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar
solo peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Y estamos en Contando hasta 10 tratando el tema de la donación de órganos. Quiero leerles este parrafito. Hace 35 años, Jorge Márquez miró con asombro a su esposa, Juanita Robledo de Márquez, cuando ella le hizo prometer que si fallecía, él debía autorizar la donación de sus órganos y acto seguido le exhibió orgullosa su carné de donante.
Bueno, este es el tema central, diría yo. Es importante que socialicemos el acuerdo. Si cada uno de nosotros aquí los cuatro que estamos o las personas que estamos aquí y quienes nos escuchan, estamos de acuerdo, lo primero que hay que hacer es socializar ese acuerdo. En el momento en que uno fallece, entonces hay alguien que dice, esta persona va a donar sus órganos, esta persona quiere hacer esa donación, por lo tanto, que se lleven a cabo los procedimientos, porque creo que ahí hay factores como el tiempo y demás que afectarían la donación.
Lo que tú dices es muy cierto. Primero, la socialización, porque existen casos en que la persona sí quiere, ¿sí? Y de pronto lo comenta, pero de una manera no tan pública. Entonces llega el caso de que sí, voy a donar mis órganos, se muere esta persona, pero los familiares dicen, no, nosotros no permitimos eso. Entonces, cierran como esa puerta cuando ya alguien en vida ha dado esa oportunidad. Asimismo, en cuanto al tiempo, sí existe un tiempo. Cuando la persona fallece, se dan 24 horas para tomar la decisión. Si se le da la oportunidad a otra persona de adquirir este hermoso procedimiento.
Claro, entonces tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Ese sería un primer principio, diría yo, de transformación cultural en términos de reflexionar sobre el tema y socializarlo para que sean nuestros familiares quienes autoricen esa donación.
Bueno, Alfoncito, estimados oyentes, quiero invitarlos a escuchar unas encuestas que adelantamos sobre qué opina cada uno de ustedes acerca de la donación de órganos. Escuchemos.
Para aligerar este duro peso
Yo estoy de acuerdo con la donación de órganos porque es una manera de contribuir a dar vida. Es para unas personas que finalmente lo necesitan cuando el cuerpo humano ya fallece y ya no hay nada que hacer. Es un tema de familia, es un tema de antes de morir tomar esta decisión para poder ayudar a otros. Pienso que hay que tomar más conciencia sobre ello y por eso me parece muy bien la iniciativa. Ojalá se pueda multiplicar y ojalá todos podamos contribuir de esta manera.
Bueno, personalmente pienso que donar órganos es una muestra grandísima de amor, de querer ayudar a los demás. Es muy importante que en la donación de órganos sea completamente clara, legal, y mientras uno tenga esa posibilidad y mientras esté reglamentada, es muy importante. Hay muchas vidas que se pueden salvar por medio de este tipo de campañas como el donar órganos, y si parte del cuerpo de cualquier ser mío o de cualquier ser querido que aún le sirvan a las demás personas, pues es simplemente un acto de amor. Vuelvo y repito, tiene que ser dentro de los términos legales, que existan instituciones legalmente reglamentadas y que todas las cosas que uno pueda hacer las pueda hacer de corazón y las pueda hacer dentro del margen de la ley. Entonces yo pienso que el donar órganos es una de las mejores experiencias que uno como ser humano puede dar, y si uno puede brindar la posibilidad de ayudar a los demás por medio de esto, pues bienvenido sea. Igual uno no sabe en qué momento lo puede necesitar. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con hacer campañas, con socializar el tema, porque siento que aún en Colombia no está muy claro, no está bien socializado, y pues hay un temor, siempre existe un temor, pero personalmente estoy de acuerdo y pues bienvenido sea, tanto si lo puedo brindar como si en algún momento yo lo pudiera necesitar.
Yo creo que después de la muerte uno puede seguir ayudando a muchas personas a través de la donación de órganos. Es algo corporal que ya no tiene mayor presencia en la tierra y que uno sí puede dejar vida y dejar más opciones para otras personas que necesitan.
El saber que tus órganos darán vida o calidad de vida a otras personas después de tu muerte es un acto humilde y también se puede decir que es un acto altruista. Yo estaría dispuesta a donar mis órganos y así se lo he manifestado a mi familia. Es importante, pienso yo, sensibilizar a las personas acerca de este acto humanitario y con seguridad bajaremos el porcentaje de aquellas personas que permanecen a la espera de una donación y luchan contra su enfermedad.
Definitivamente, en un alto porcentaje, pues está a favor de la donación de órganos. Diría que, como tú lo comentabas cuando escuchábamos cada una de las encuestas, pues que suena muy sencillo, pero de pronto a la hora de firmar, de tomar una decisión, de entrar a una institución y decir, bueno, venga, usted va a ser donante, hay que hacer este procedimiento, tenga en cuenta esto, estos requerimientos, esto va a suceder con usted, y tome su carnet, usted ya es donante, pues es una tarea como más compleja, ¿no?
Claro, pienso que aquí hay un recurso psicológico desde la perspectiva de la terapia cognitiva que nos habla un poco de eso, ¿no? Cómo nos hacemos conscientes de nuestro propio proceso, ¿no? Cómo aterrizamos ese proceso en una realidad concreta. Sería interesante que nuestros oyentes y nosotros mismos hiciésemos, es decir, jugásemos el doble papel, ¿no? El papel de donante y el papel de receptor. ¿Qué pasaría conmigo si soy donante, ¿no? ¿Qué pasaría si fallezco hoy, cierto? ¿Qué pasaría con mis órganos? Recuerden la prerrogativa que nos planteaba Pilar, ¿no? ¿O es la vida o son los gusanos? Pienso que ese es un buen referente. Y lo otro tiene que ver con la alegría y la, digamos, la proyección de vida y la posibilidad que le daríamos a otros, ¿no? Recuerden lo que planteábamos hace unos minutos en el sentido de considerar que seguramente sería una posibilidad de que nuestra vida continuara en otros cuerpos, ¿no? Que a mí eso me resulta absolutamente apasionante, ¿no? Eso es una cosa supremamente interesante. ¿Cómo yo como ser humano, como decías tú, el signo o el sello que yo le puse a mis órganos va a vivir en otro escenario corporal. Eso me parece a mí hermosísimo.
Demasiado significativo. Vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Bueno, y Alfonso, y el tema de la donación de órganos es casi como hablar de la eutanasia, ¿no? Todo es un procedimiento legal. Mire que para unos, pues, la eutanasia significa morir dignamente o el hecho inclusive de llevar una muerte más tranquila. El tema de la donación de órganos nos invita a reflexionar sobre la capacidad que tiene un ser humano de dar vida. Y yo diría inclusive que los que toman la decisión de aplicar o practicar una eutanasia, que obviamente me imagino que serán situaciones complejas dado el contexto colombiano, pues simplemente no se compara a los casos que se ven en Holanda. Ya uno leyendo en la prensa evidencia cómo jóvenes y personas de la tercera edad piden a gritos la eutanasia por temas como la depresión, como que se sienten que son una carga. Estas personas en Holanda que se sienten deprimidas, especialmente los jóvenes y los de la tercera edad, bueno, valdría la pena invitarlos a que, si no quieren vivir por esas circunstancias que yo me atrevería a denominar como pasajeras, pues tratemos de realizar este tipo de actos significativos, porque si ellos no quieren vivir, otros anhelan vivir. Entonces, al lado del tema de la eutanasia, pues la donación de órganos también se está convirtiendo en una dinámica legal, ¿no? La constitución política, inclusive en el Congreso, pues se pueden estar definiendo algunas políticas a favor de los donantes. Alejandra, ¿qué tenemos al respecto?
Bueno, en este momento se está haciendo un análisis sobre un proyecto de ley que pretende aumentar el número de donaciones de órganos y está a la espera en la plenaria de la Cámara de Representantes para pasar a un tercer debate, a ver si se da la oportunidad de que se haga realidad. Lo que hace hincapié o énfasis la Cámara de Representantes con este proyecto es que no se pueda negar la donación de órganos. Decía en una de las explicaciones el representante a la Cámara, Jorge Lara, autor de este proyecto, dice: este es un proyecto fundamental para que la donación en Colombia, que está en crisis cada día, tenga una mayor demanda de órganos, porque hay más gente interesada al sistema. Y la disponibilidad de órganos para salvar vidas o para permitir que la gente tenga una mejor calidad de vida también se puede mantener estable e inclusive ha venido bajando en los 4 años, que es algo de gran tristeza, ¿sí? En vez de avanzar, ¿sí?, que vamos evolucionando el ser humano, estamos retrocediendo.
Y bueno, ante lo que comentas, recordemos que hay religiones, principios religiosos que niegan toda opción de que le sean trasplantados órganos. Recordemos que uno de los principios de los testigos de Jehová es que el cuerpo humano debe permanecer puro. Y esa pureza, pues, precisamente limita la capacidad de hacer cualquier tipo de transfusión sanguínea o cualquier tipo de donación. Son posturas radicales que son comprensibles y entendibles dentro de la dinámica de lo que es ese contexto religioso como es, pues, como son los testigos de Jehová. Por el otro lado, pues, lo que pretende, según lo que lee Alejandra, esta ley es darle prioridad a todos de que tengan la capacidad de decisión. Lo hablábamos al comienzo, no falta el padre de familia que se rehúse a que un hijo que ya tiene la capacidad de decidir, hablemos de 18 a 19 años, firme en un documento la opción de que sus órganos sean donados. Entonces llegará este padre de familia que será muy radical ante una postura de un no a todo tipo de donación. Entonces debemos estar abiertos hasta de manera legal a las múltiples posibilidades. ¿Que por qué se da el rechazo? ¿Que por qué estamos dando un pie atrás? pues vale cada uno de nosotros preguntarnos qué es lo que está pasando con el tema. No sé si sea cuestión de temor, como le decía al comienzo, ese miedo de pronto de ser separados, divididos. Como seres humanos siempre nos pensamos físicamente con unas partes que forman parte, que se articulan y que forman parte de lo que es mi esencia, ¿cierto? Nos preocupamos por nuestro físico, por estar siempre bien, por tener un corazón saludable, un pulmón sano, y de pronto en esa misma medida nos sentimos a la hora de tomar este tipo de decisiones como vulnerados y partidos como en divisiones, cuando decimos, bueno, si yo dono me van a quitar mi riñón, mi corazón, etcétera, etcétera. Entonces de pronto esa postura, ese temor es el que nos hace dar un paso atrás.
Y temor que también está ligado a las personas que los rodean. Porque, por ejemplo, si nomás existe el caso de que hay gente que dice, yo no lo miro cuando la persona ya ha fallecido, yo no lo miro porque quiero tener un lindo recuerdo, o que el último recuerdo que yo tenga de esa persona es cuando estuvimos juntos, cuando estuvo en vida. Entonces, esto se relaciona de una u otra manera, decir, el último recuerdo que voy a tener de mi familiar fue que donó sus órganos. Entonces, también es un miedo que se genera alrededor de sus conocidos y personas allegadas.
Y es que observemos una dinámica actual. El hecho de perder un brazo, el hecho de perder un dedo, el hecho de perder una pierna, pues genera un trauma en cada uno de nosotros. Y en vida reflexionamos sobre qué significaría el hecho de que a mí me arranquen un riñón o que a mis hijos le quiten el corazón para ser donados. Es una, de pronto, tarea compleja, como los decía yo al comienzo. Mi temor va hacia pensar que mis hijos los pueden estar dividiendo en partecitas, pero en este diálogo he sido muy reflexiva y me atrevería a pensar que, aunque es una decisión compleja de tomar, puedo estarla planteando para salvarle la vida a otras personas.
Hay un principio legal que plantea que la costumbre construye norma. Es decir, la cultura va marcando el camino por donde el derecho va legalizando las situaciones o las actividades sociales, ¿no? Pero también podríamos decir lo contrario, que la norma construye costumbre, ¿no? Y en este caso pensaría yo que la existencia de una legislación alrededor del tema nos debe llevar a posicionar este tema en diferentes escenarios, ¿no? Pienso yo que debe ser un tema de debate ético en las clases que tienen los estudiantes alrededor del tema de la cultura ciudadana y demás. Debería ser un debate llevado al universitario, debería ser un debate tan importante como el debate que ha despertado el tema de la violencia hacia la mujer, por ejemplo. Entonces, son temas que hay que posicionar, ¿cierto? Si existe una legislación, si estamos enmarcados o vamos avanzando hacia una sociedad mucho más incluyente, mucho más generosa, mucho más garante del bienestar, pensaría yo que la norma debe abrir esos espacios en diversos lugares y debatir el tema, ¿no? Pienso yo que en este momento hay que reconocer que es un tema joven, que es un tema nuevo y que debemos hacer toda esta serie de ejercicios de tal forma que se posicione en diferentes escenarios. Nosotros estamos aportando aquí un granito de arena, trayéndolo a colación, compartiéndolo con ustedes, nuestros amables oyentes, y tratando de que reflexionemos sobre todos estos aspectos que nos permitirán entrar en un escenario de tanta generosidad como donar nuestros órganos.
Es tema de sensibilidad, de concientizar, así como el tema de la problemática ambiental, aunque no es una relación muy directa, pero sí es el tema de tomar conciencia y sensibilizarnos sobre qué oportunidad le podemos brindar al otro. A veces me atrevería a pensar, Alfonso y estimados oyentes, que de pronto la ceremonia y el ritual de lo que significa un entierro también no nos permite tomar esa decisión, ¿no? Siempre pues pensamos que vamos a morir, y así como ese acto fúnebre que realizamos a nuestros seres queridos, de estar en una funeraria, de estar en una iglesia, de enterrarse uno, de estar bajo tierra y todo ese proceso que llamaría yo un ritual de ceremonia hacia la muerte, pues también de pronto a veces nos limita. Yo pensaría que el tema religioso incide bastante. El hecho de decir, bueno, Dios me va a recibir completo, o cómo me va a recibir. Cuando uno habla del cielo, ¿cierto? Y habla de la diferencia entre el cielo y la tierra, pues uno dice, pues en el cielo, y uno se visualiza, pues, en el cielo, pero no se visualiza espiritualmente, se visualiza físicamente también. Y pensaría y me atrevería a lanzar ese juicio de que puede ser uno de los factores que puede estar incidiendo también en esa decisión.
Claro, puede ser, sí, efectivamente. Es un asunto, claro, uno se visualiza desde el cuerpo. Realmente nosotros no tenemos una imagen del alma, no hemos construido una imagen del alma, y si nos pudiésemos visualizar como alma, pues nuestro cuerpo no sería un referente importante para determinarnos, ¿cierto? Entonces, sí, creo que romper como con esos esquemas y profundizar en cada uno de los temas nos va permitiendo ampliar nuestros criterios y nos va permitiendo desligarnos de creencias que muchas veces terminan limitando la posibilidad de que se den manifestaciones sociales como la donación de órganos.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, hemos llegado a nuestro final. La idea es ponernos en una situación y en la otra, como donantes y como personas que esperan un órgano para ser donado. Los estuvimos acompañando
Andra González,
Alejandra Alvarado,
Alfonso Angarita,
y quien les habla, Mónica Grismato. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,